A lo mejor te pasa a ti. Pondría la mano en el fuego a que sí. La verdad es que nos sucede por lo menos a la mitad de los españoles. Y es que es tan fácil, tan accesible encontrar cualquier información en Internet que es muy complicado resistirse a buscar algo sobre temas de salud. Más aún si de repente te encuentras mal, yo que sé, por el motivo que sea. Un día te duele la cabeza y casi sin darte cuenta tecleas en el buscador. Dolor de cabeza. Y ante tus ojos aparecen más de 310, fíjate, millones de resultados que me están saliendo en este momento. ¿Lees la primera definición? Las causas graves de los dolores de cabeza son raras. Y te preguntas, ¿el mío será así? Y sigues buscando. Y se te van los ojos cuando lees esta pregunta. ¿Cuándo un dolor de cabeza es peligroso? Bueno, pues inevitablemente acabas pinchando para saber más y luego visitas páginas a las que, yo sé, te cuentan que el dolor de cabeza es un síntoma habitual de deshidratación y llegas luego a las migrañas, cefaleas y terminas la mañana leyendo sobre tumores cerebrales. Esta rueda de búsquedas es lo que se conoce como cibercondria. Buscar información en Internet sobre temas médicos de forma repetitiva y excesiva. Consultar muchas páginas sobre el mismo tema y empezar a comparar para obtener respuestas. Viene a ser el hipocondríaco de toda la vida, pero con una herramienta digital a su alcance las 24 horas del día, con lo cual ya es la perdición. Imagínate a este señor con un ordenador.
Bueno, tengo la manía de oler absolutamente todos los alimentos, de analizarlos minuciosamente, de quejarme continuamente, de preguntar cada dos por tres si tengo buen aspecto, si tengo la lengua verde, si tengo los ojos amarillos, de preguntar, en cuanto me sale un granito, si no será un cáncer de piel. Si tengo gases, voy corriendo al médico y le pregunto qué es lo que me pasa.
La cibercondría es la misma obsesión devastadora que la hipocondría, pero con el uso de medios digitales. Es una especie de intolerancia a la incertidumbre, porque quienes lo sufren creen que la información que obtienen es, cuando menos, un alivio, aunque jamás es así, todo lo contrario, porque la ansiedad y la angustia crecen, se multiplican y acaban por desesperar. Al final, un hipocondríaco siempre va a terminar en el médico, porque por mucho que busque en Internet, va a ir al señor de la bata a preguntarle, a hacerse las pruebas para intentar demostrar que es real, que están enfermos y que, por lo tanto, pues hay que hacer algo. Como casi todo, lo malo son los extremos. Una cosa es hacer consultas puntuales y otra es no salir de ese bucle. Quiero que conozcas y escuches a Teresa. Puede que te identifiques con ella.
Hola, buenos días, me llamo Teresa. Bueno, quería contaros un poquito, ¿no? Pues, cómo utilizo yo, como sí que es cierto que miro Google, ¿no? Cuando he tenido alguna lesión o alguna pequeña enfermedad o va a haber una pequeña intervención, ¿no? Sí que es cierto que según salgo del médico, bueno, antes de arrancar el coche, casi que me he metido y bueno, pillo cuatro pinceladas, la verdad, unas pinceladas, nada más. No soy nada alarmista, ni nada hipocondriaca, pero intento no mirar mucho, ni hacer un estudio tipo médico de lo que me van a hacer, ni de lo que tengo, porque es que al final creo que sí que produce más angustia. Hay que ser pues un poco hippie, ¿no? Para, vale, y mirarlo justo, porque produce angustia.
Pues yo debo ser un poco hippie, porque yo no suelo ser de mirar. En mi casa sí que se mira, pero yo no. Lo digo porque el problema de los hipocondríacos es que no quieren ponerse enfermos, pero están convencidos de que ya lo están. Por eso buscan constantemente algo que refuerce precisamente esa idea de que yo algo tengo. Sara Navarrete, psicóloga y directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia, y nos va a ayudar a entender este fenómeno que, doctora, yo no sé si llamarlo trastorno o no, o manía. Buenas tardes, ¿qué es? ¿De qué hablamos?
Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar habría que catalogarlo dentro de la enfermedad, ¿no? Sí que es una enfermedad porque es muy distinto, ¿no? Igual que estábamos escuchando, es muy distinto realmente poder consultar de forma puntual sin que esto entre, ¿no? Haga que yo entre en bucle, en obsesión, aumente mi ansiedad. Eso es una cosa, buscar, todos lo hacemos, pero si yo entro en bucle, en obsesión, en ansiedad, ahí estamos hablando de una enfermedad.
Claro, luego está el hecho, le voy a contar una pequeña intimidad, el otro día mi mujer discutía con un amigo nuestro que es cirujano, que es médico, muy prestigioso, y le decía, es que yo he visto mis análisis, y dice, ¿por qué has mirado tú los análisis? No, porque los tengo que llevar al médico, pero los he mirado y he visto los asteriscos. Y dice, ¿para qué tienes que mirar los asteriscos? Y dice, no, porque he visto que tengo. Y dice, pero tú no puedes interpretar eso porque no has estudiado la carrera. Tú puedes tener una idea, pero es el médico el que te lo tiene que decir. De alguna manera, el problema que tenemos no solamente es que miramos cosas, sino que jugamos a médicos.
Así es, porque se nos escapa algo muy importante, ¿no? Y es el juicio clínico. Hace falta una interpretación de un profesional experimentado para poder llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, a estos pacientes que sufren de cibercondría, pues se les olvida, ¿no? Y se les olvida que realmente esa información ha de ser interpretada y ha de ser realmente juzgada, ¿no?, por un experto.
Uno de los problemas que puede acarrear la cibercondría es que la persona termine automedicándose, claro, no solamente amargándose, sino automedicándose.
Claro, sí. Una de las consecuencias es esta, ¿no? La parte de la automedicación. Y luego también otra consecuencia, ¿no?, para poder diferenciar, ¿no?, si yo sufro o no de este trastorno, es si yo siento muchísima ansiedad. Es decir, que la ansiedad, cuando yo busco, cuando yo encuentro información, va increciendo y entonces yo entro en un bucle de obsesión. Estos son como dos factores muy importantes para poder determinar, ¿no?, si estamos ante esta enfermedad.
Hay que decir que hay páginas de referencia serias, de médicos serios, que eso es una cosa, y otra es los alarmistas o los que te acaban conduciendo, pues eso, que un leve dolor de cabeza, por lo que fuere, se puede convertir en un tumor cerebral, ¿no?
Claro, porque mira, para poder saber, ¿no?, seguramente si alguien nos está escuchando dirá, bueno, ¿y cómo evito esto?, ¿no? Pues un punto importante es realmente desvincularte de ese mundo virtual que no está generando contenido de calidad. Es decir, tenemos que buscar la fuente de calidad, porque hay que diferenciar entre un contenido persuasivo, ¿no?, que va a intentar que tú aumente tu ansiedad, ¿no?, para que realmente puedas bueno, pues hacer un clic o hacer una acción que implique un pago, y un contenido de calidad que realmente te va a llevar a una fuente fiable y a consultar con un experto, ¿no? Porque al final esa es la clave, el consultar.
¿Por qué tenemos esa costumbre, mucha gente la tiene, de hacer más caso a una amiga, a un vecino que le dice, tómate esto que a mí me fue fenomenal, que a ir al médico o hacerle caso al médico? Incluso llegamos a escuchar aquello de, no le hagas caso al médico, que yo me he tomado esto otro y me ha ido mucho mejor.
Bueno, esto es un fenómeno que lo que hace alusión es a esto de intentar ocultar la realidad. Muchas veces quiero hacer caso a la amiga porque me va a decir lo que yo quiero oír y quizás no me quiero enfrentar a una realidad. Y es que un doctor me puede decir que hay una enfermedad más relacionada con la parte de ansiedad, de hipocondría, que con una enfermedad física, ¿no? Porque yo me manejo bien con la enfermedad física, y esto es entre comillas, ¿no? Puede ser un hipocondriaco, puede estar cómodo, puede ser una zona de confort, aunque sea una zona de confort en negativo, ¿no? Y tenemos miedo realmente de salir de ahí. No sé si me he explicado.
Sí. Y estaba escuchándolo y estaba pensando en una cosa para terminar, que es, podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero por terminar, claro, estamos hablando de medicina, estamos hablando de la cuestión física, de una pastilla, de tal, de me duele la cabeza, pero también está la otra parte del yo sí que sé de psicología, que eso es otro de los grandes males que hay en Internet. Es decir, gente que hace esa función que ustedes realmente han estudiado para hacerla, doctora.
Claro, claro, así es. Realmente cuando tenemos a lo mejor, ¿no?, una sensación, ¿no?, de un poquito de ansiedad, un poquito de tristeza, nos lo llevamos al polo opuesto. ¿Tendré un trastorno de ansiedad? ¿Estaré sufriendo de depresión? ¿Me voy a morir por estas sensaciones? Entonces, claro, algo puntual que forma parte de la normalidad de una vida, es normal que sintamos en algún momento inquietudes, momentos de tristeza, si yo me engancho a eso y entro en el bucle una vez más de la obsesión, de juzgar mi propio pensamiento, de creer que soy un médico, un doctor, entonces ahí sí que estoy en riesgo, ¿no? Y es lo que tenemos que evitar.
Pues como decía yo al principio, hay gente que le gusta jugar a médicos. A mí me gusta de pequeñito jugar a médicos, pero a otro tipo de juegos, ya me entiende usted. Eso sí era divertido, pero lo otro no. Lo de imaginar que tienes por endoscopio no funciona. Gracias, doctora Sara Navarrete, psicóloga y directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia. Un abrazo.
Un abrazo.